Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Ayer, más o menos a esta hora, el Madrid se proclamaba campeón de la Copa Intercontinental.
¡Se acabó! ¡El Madrid campeón de la Copa Intercontinental! Derrota claramente.
Y es que pasan las temporadas, pasan los años, pero Miguel Ángel Díaz, el conjunto blanco, sigue acumulando título tras título.
Nadie gana tanto, Charlie. El Real Madrid conquistó ayer su cuarta Intercontinental y dejó atrás en el palmarés a Milan, Boca, Peñarol y Nacional de Montevideo. Además, tiene 5 mundiales de clubes en sus vitrinas. También es el club con más Champions y con más Supercopas de Europa. El Madrid es el rey de Europa y del mundo y no suele perdonar en las finales. Su presidente, Florentino Pérez, que ya suma 37 títulos en la sección de fútbol, era anoche un hombre feliz.
Pues muy satisfecho, porque no solo porque es un título más, sino que es un título de campeón del mundo. Es un título muy bonito y que además pues nos hacía mucha ilusión ganarlo. Bueno, el tener un buen equipo. Lo más importante es tener un buen equipo y un buen entrenador. Y eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años y hemos conseguido, pues la verdad es que muchos y tenemos la ambición de seguir conquistándolos.
Ayer sin duda fue un día especial para el Real Madrid, pero es que está siendo, Melchor Ruiz, una semana mágica para Vinicius, para la estrella brasileña del conjunto blanco.
Bueno, Vinicius ha llegado muy contento de Doha y no es para menos. Ha ganado la Copa Intercontinental, donde ha sido MVP, además también el mejor jugador del torneo. Y además el día antes había ganado el Debes, el mejor jugador del mundo en 2024. Preguntado si eso compensaba el no haber ganado el Balón de Oro y qué opinaba que no hubiese salido ganador en ese trofeo, Vinicius lo tiene así de claro.
Siempre he seguido trabajando fuerte y no iba a ser un premio que la gente no quiso votar por mí, que va a cambiar lo que pienso, que va a cambiar lo que todos mis compañeros me dicen todos los días y me ayudan y hacen grandes cosas por mí. Yo estoy aquí para jugar por ellos y para hacer todo lo mejor para la camiseta más grande del mundo.
Ese es el recado que manda a aquellos que no le votaron por el Balón de Oro, pero lo cierto al Madrigal es que los números de Vinicius son espectaculares, la cantidad de títulos ya que acumula con el conjunto blanco.
El brasileño Debe sigue ampliando su palmarés en el Real Madrid. Con la Intercontinental de ayer ya suma 14 títulos con apenas 24 años. Recuerdo que Modric es el que más tiene en la historia blanca con 28. Los números de Vinicius son asombrosos. Ha jugado 12 finales, solo ha perdido una y en esas finales ha marcado 8 goles y ha dado 6 asistencias. Y si llevamos la comparación al Barça y al Atlético de Madrid, Vini barre a sus rivales y por eso está más que orgulloso.
¿Crees que esto es marcar una época?
Creo que sí, ¿no? Porque yo solo sigo y el equipo estamos siguiendo lo que la historia pide, ¿no? Que son muchos títulos, que son así grande historia, porque ni todos los jugadores pueden vestir esta camiseta y ni todos tienen la
oportunidad. Menuda semana para Vini, después de ganar de Debes y el MVP en la Intercontinental, es ahora mismo ¿el mejor del mundo?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás, tú has sido siempre muy de Vinicius. ¿Es ahora mismo el mejor del mundo?
Sí, desde hace tiempo. Es el mejor, el más decisivo, influyente, importante. Es el as de oros y el de bastos es una sola pieza. Ha ganado todo lo que puede ganar un futbolista. Además, con él siempre, con él con la bandera, digo, él siempre delante de la manifestación. O sea, corre por ahí una estadística que es escalofriante, querido. Desde que debutó en el Madrid, ha ganado 14 títulos, él y el equipo. El resto del fútbol español, 13. Bueno, hombre, es el mejor. Oiga, ríndanse.
A ver, Emilio, te va a costar mucho convencer a Tomás de lo contrario, ¿eh?
¿Qué, Charlie? Venga, venga, darle vueltas al tema. Venga, venga, Vinicius. Ahí liderándolo todo, Vinicius, Vinicius. Vale, sí, evidentemente, Charlie. Claro que sí. Es el mejor, con diferencia. Y lo va a ser, claro, hasta que poquito a poquito vaya creciendo la Lamine Yamal y ya veréis. Entonces quiero oírte, ¿eh? Quiero oírte hacer las mismas preguntas y los mismos programas sobre Lamine Yamal, ¿eh? Que estoy seguro que lo harás. Pero sí, sí, sí. Vinicius es el mejor, no solo porque marca goles, sino porque asiste Pero lo otro ya, el líder y cómo se comporta, no sé si es el mejor ejemplo para los niños. Pero futbolista, sensacional.
Te
mejor,
prometo, sí. Emilio, que me oirás y me escucharás. Esa misma pregunta, Antonio Pérez del Castillo, la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope.
Te ves mejor jugador de la final, pero a un 52% de nuestros copenautas no les parece que Vinicius sea el mejor jugador del mundo. El 48% sí cree que ahora mismo no hay nadie mejor que el brasileño del Real Madrid.
También fue elegido como mejor técnico del año Carlo Ancelotti, que así ofrecía a los jugadores su premio antes de la gran final.
Quiero compartirlo con vosotros porque cuando un entrenador recibe un premio individual, obviamente por el éxito que ha tenido el equipo. Esto es bastante evidente. Muchas gracias a todos por el esfuerzo, por la calidad que tenéis, pero sobre todo por la actitud que tenéis, por las personas que sois. Tiene éxito no solo relación profesional, pero después tantos años, lo que da más éxito es la relación personal. Sois personas inteligentes, todos vosotros, y por esto tenemos una relación personal muy, muy buena. Esto es el secreto del éxito. Muchas gracias.
Bueno, pues este Carlo Ancelotti, que busca fundamentalmente buenas personas, Miguel Ángel, se ha convertido desde ayer en el técnico con más títulos de la historia del Real Madrid.
Sí, en dos etapas de 2 y 4 temporadas ya puede presumir, Charly, como dices, de ser el entrenador en la historia con más títulos. Lleva 15, dejando atrás al legendario Miguel Muñoz. El italiano suma 3 Champions, 2 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y desde ayer 1 Copa Intercontinental. A veces cuestionado, siempre ha sido capaz, junto con su cuerpo técnico, de sacar la nave adelante. Anoche bromeaba delante de los micrófonos.
Obviamente estoy muy contento. A eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán.
Pone la guinda en el pastel, como dijo ayer.
Mejor no se podía ser. Desafortunadamente hay un partido domingo. El 2024 no se ha acabado. Pero yo digo que después todos los palos que me habéis tirado, un aplauso, me lo merezco.
Y no sé si esta mejoría tiene que pasar la prueba del algodón ya en la Supercopa de España, en Arabia.
He dicho hace un mes, tenemos que llegar vivo a Navidad, y creo, si no pasa algo raro en el partido de domingo, que llegamos vivo a Navidad.
Todo es alegría en Madrid y en el Real Madrid, pero ojo, ¿cómo se está viendo esto en Barcelona? Porque Edu Badía, hoy por lo menos hemos visto una publicación, cuanto menos curiosa, del conjunto culé justo en el día después de que el Real Madrid gana la Copa Intercontinental.
Sí, y a esta hora sigue el community del Barça sacando pecho de aquella temporada perfecta. Solo hay que ver las fotos de la mítica hazaña en X. El Barça, como dices, ha aprovechado la efeméride, o se cumple 15 años del sextete de Guardiola en 2009 para abrir el debate sobre la conquista del ansiado hito que solo han logrado el conjunto azulgrana y el Bayern de Múnich, que entrenaba Hansi Flick en 2020, con una foto de los 6 títulos conquistados esa temporada y bajo el mensaje "Hace 15 años lo ganamos todo", el conjunto culé ha querido mandar un mensaje a su eterno rival un día después de la victoria del Real Madrid en la Copa Intercontinental.
8 y 38 del Barça. Hablamos porque vaya partidazo nos espera el próximo sábado.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
El gran partido del fin de semana enfrenta al primero con el segundo.
Lleva la bola Yamal, ahí está Yamal. Lo deja para el centro. Para el tiro de Ferran. Gol, 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 gol.
Para Julián, Juli.
Mañana viernes, previa de los dos equipos, pero ya podemos contar noticias de por dónde van los tiros de cara al fin de semana. Por ejemplo, ¿cuál es la noticia, Víctor Navarro, en el conjunto de Hansi Flick?
De lo que estamos pendientes, ¿quién hará de Lamine Yamal este sábado por la noche en Montjuic? Todo apunta que será Ferran Torres, dado su gran momento. Mañana, a ver si Hansi Flick despeja algunas dudas en la rueda de prensa a la 1:00 p.m. Recordemos que no estará en el banquillo por segundo partido consecutivo por cumplir sanción. Lo hará Marcus Sor, será quien dirija ese 11 que apunta a ser Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez Balde, Casado, Pedri Olmo y arriba Ferran Torres, Lewandowski y un Rafinha, el capitán, que solo piensa en ganar.
Yo pienso que jugar en un club como el Barcelona, tú tienes que plantear ganar todo lo posible. Si no piensas así, está en en el equipo equivocado. No tendría que estar aquí.
Rafinha en declaraciones a los compañeros de Movistar. También Javi Gómez lo tiene tan claro como parece el Cholo Simeone.
Parece que sí, Charlie, porque un día más Simeone no ha escondido sus cartas. Ha encontrado un once sólido y fiable y si no hay sorpresa será el que ponga en Montjuic. La duda entre Gallagher y Lino parece que se resuelve en favor del primero, así que Oblak, Llorente, Jiménez, Lenglet, Galán, De Paul, Coque, Juliano, Gallagher, Griezmann y la araña Julián Álvarez serán los 11 que de inicio intenten romper el maleficio del Cholo en Barcelona, aunque, como decía Llorente esta mañana en Deportes Cope, las rachas dan igual.
Queremos ir allí a ganar, pero da igual aquí las rachas que lleve uno y que lleve el otro. Hablando de lo que ha pasado y de la experiencia de todos estos años, ¿eh? O sea, da igual eso, que es un partido que se pone todo a cero y dan igual las rachas y da igual todo.
Empieza ya a hacer frío en Barcelona como el resto de España. Bayori, ¿va a haber mucha gente el sábado en Montjuïc?
Sí, se espera una magnífica entrada por encima de los 45.000 espectadores a pesar del precio de las entradas. Es partido de gama alta entre 149 y 309 euros. Venimos efectivamente de la peor entrada de la temporada contra el Leganés, 39.000, pero era tarde y hacía frío. El sábado será otra cosa. Lo que no va a cambiar es que seguiremos sin grada de animación porque el conflicto entre el club y los grupos de animación está absolutamente enquistado.
Y ojo porque este partido, este Barça-Atlético de Madrid, hace aproximadamente un año y medio estaba en la cabeza de Joan Laporta que iba a ser el día del regreso al Camp Nou.
Volveremos a finales del 24 con un aforo del 70%, pero con la...
Está claro, Víctor Navarro, que de momento no va a volver el Barça a finales de 2024, pero lo hará en 2025.
Bueno, es la gran duda. El Barça dice oficialmente que en febrero o marzo se van al futuro Camp Nou con 60.000 espectadores, como decía el presidente. Tienen firmado el alquiler de Montjuïc hasta marzo y la UEFA les exige, como tarda el 21 de febrero, confirmar en qué estadio jugarán la fase eliminatoria de la Champions. Algunos en el Barça, es verdad, reconocen que quizás no se puede ir al Camp Nou hasta la próxima temporada por las obras y el Ayuntamiento de Barcelona lo que le dice al Barça es que estén tranquilos, que de ser así les ayudarán y les dejarán el Estadio Olímpico hasta junio.
Dani Senabre, ¿tú ves realista que el Barça este año pueda jugar algún partido esta temporada en el Camp Nou?
No, yo no lo veo para nada realista y si tuviera que apostar diría que el Barça va a acabar esta temporada en Montjuïc. Es que nos han cambiado los plazos. Primero decían que era a finales de este año, 2024. Ya dijimos aquí que con los números en la mano y la normativa UEFA era imposible, que como muy pronto sería en febrero o marzo y ahora ya se habla de septiembre. Yo sinceramente con todo lo que sabemos y cualquier persona que viva en Barcelona y se acerque a las obras y lo vea, creo que podríamos decir que sería una suerte, tendríamos que dar como muy buena la noticia de que el año que viene el Barça pudiera empezar la Liga en el Camp Nou.
8:43, enseguida estamos en Valencia, pero antes, Gemma Santos, nos damos un paseo por Leroy Merlin.
Ay, cómo nos gusta así darnos ese paseo por Leroy Merlin. Y oye, ojalá los antiguos egipcios hubieran tenido también la oportunidad de darse un paseo por Leroy Merlin, porque es verdad que las pirámides de Egipto son impresionantes. Eso es cierto, Charlie. Pero podrían haber abierto un par de ventanitas para ventilarlas, o a lo mejor poner un porche para dar un poquito de sombra con la que cae allí en Egipto. Y es que cualquier reforma puede ser más pro gracias a Leroy Merlin. Así que muy atentos si eres profesional de la obra y la reforma, porque en el Club Pro de Leroy Merlin te ofrecen asesoramiento profesional, un montón de ofertas y muchas ventajas más para que todos tus proyectos hagan historia. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hoy día de junta de accionistas en el Valencia, en Mestalla, y así han recibido algunos accionistas a los dueños del club. No estaba Peter Lim, pero sí que estaba representado Iván Herraiz. Menudo lío, ¿qué ha pasado hoy en esa junta de accionistas?
Pues mira, Charly, era la primera vez en 5 años que el Valencia no limitaba el acceso a la junta y ha sido imposible celebrarla. Entre insultos y gritos de algunos de los 190 accionistas, el consejo ha terminado yéndose de la mesa y culminando las votaciones de forma electrónica. Lógicamente se ha aprobado todo porque Lim tiene más del 90% de las acciones. Después de la rueda de prensa, la presidenta Leijun ha condenado los hechos, ha apoyado a Rubén Baraja y por primera vez ha abierto la puerta a la venta del club si llega una oferta atractiva. Hasta entonces, el club lo preside ella y la prensa le ha preguntado, ante la mala situación del Valencia, si no ha pensado en dimitir.
If one day I feel that I can no longer contribute, si un día pienso que ya no puedo aportar nada, entonces dimitiré y no permaneceré más tiempo. Estoy segura.
¿Tú ves realista, Hugo Ayester, una posibilidad de venta del Valencia a corto o incluso a medio plazo?
Sinceramente, en el corto plazo no lo veo. Es cierto que ha habido hoy un avance. La presidenta ha pasado de decir que el club no estaba en venta a confirmar que si llegan ofertas interesantes y elevadas, Peter Lim las escucharía, pero por desgracia me da que todavía queda algún tiempo de aguantar esta nefasta gestión.
Del lío de Valencia al lío entre el Sevilla y el Betis, ayer anunciaba el presidente del conjunto de Nervión que rompía relaciones con el cuadro verdiblanco.
Yo no tengo que pedir disculpas a nadie, ya le digo que si me lo hubiera querido, que yo me hubiera disculpado, yo lo mañana llamé al día siguiente para ver si había estado lo suficientemente bien en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que le dije que era su casa. Ahí podría haber aprovechado para haberme dicho que le pidiera perdón en privado o público, pero no quería eso, quería hacer daño deportivo a la entidad, y yo no puedo permitir que los dirigentes del Betis le hagan daño ni a mis jugadores ni a mi entidad. Ellos querían hacer daño deportivo al Sevilla, el que no le pueden hacer en el campo, que nosotros, por cierto, sí se lo hacemos.
Bueno, pues esa ruptura de relaciones se va a escenificar mañana por primera vez, porque no va a estar el presidente del Sevilla, Escalera, en el derbi de filiales.
Mañana, viernes, a las 8:30 en la Ciudad Deportiva Verdiblanca, se va a disputar el derbi de filiales entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético, y allí no va a haber ningún representante de la directiva sevillista. Ya lo confirmó el presidente del Nido Carrasco ante los medios, así que la ruptura de relaciones con el Betis que anunciaba la entidad de Nervión ya está funcionando.
Lo siguiente que está en la hoja de ruta es el homenaje a Jesús Navas, en el que están invitados Pellegrini y Joaquín. ¿Y sabemos, Ocaña, si van a ir los dos al homenaje de la leyenda sevillista?
A ver, lo primero que hay que explicar es que ir pueden ir. O sea, que el Betis no le va a prohibir a Pellegrini y a Joaquín que vayan al homenaje a Navas. Y segundo, que el Sevilla le va a tener las puertas abiertas a los dos empleados del Real Betis Balompié, porque así es el deseo de la leyenda. A partir de ahí, le tiene un cariño muy especial el técnico chileno al jugador de su etapa en el City. Y Joaquín tuvo a Navas como una de las estrellas en su despedida. Si me preguntas a día de hoy, yo creo que la clase y la elegancia va a estar por encima de todo y que los dos estarán en el homenaje.
Esto tiene pinta de que va a ir para largo, pero Almansa, te pregunto, ¿tú crees que el Sevilla se ha pasado de frenada rompiendo relaciones con el Betis?
Creo que sí, teniendo en cuenta lo que significa en Sevilla sus equipos y el cainismo que los rodean. Los eternos rivales son eternos 24 horas cada día. Los dos tienen historias negativas a través de los derbis para con su vecino. Los cajones están cargados de cosas mucho más importante de la que ha pasado ahora. Por eso, los dirigentes, antes de apretar ese botón para la guerra, tenían que dialogar. Haber dialogado, echarla abajo y seguir jugando. Pero jugar en la hierba, en el campo, el que gane el mejor, por el bien de las dos aficiones y por el bien de Sevilla.
A todo esto, el Betis, Escalera, tiene partido en 13 minutos de la Conference frente al Helsinki. ¿Con qué noticias?
Todo preparado en el Benito Villamarín. El Betis necesita ganar o puntuar para pasar a la siguiente fase de la Conference League ante el Helsinki. 11 confirmado de Manuel Pellegrini, con hasta 6 cambios respecto a la victoria ante el Villarreal. Entran futbolistas como Aitor Rival, Ricardo Rodríguez, Hassan Diao o Bakambu en punta.
Y el último lío tiene que ver con lo que esta semana anunciaba la Superliga.
Así es la Liga Unify, la propuesta de A22 para una nueva competición europea de fútbol.
El mismo martes respondió Javier Tebas y respondió la Liga Profesional, pero hoy, Fouto, hemos tenido otro comunicado.
Sí, de European League, de las ligas más importantes que hay en Europa. Las ligas y CIFPROP rechazan el nuevo proyecto, la nueva ocurrencia de A22, de los impulsores de la Superliga. Niegan que les hayan consultado nada sobre este tema y confirman su compromiso actual con el organigrama del fútbol organizado por la UEFA. Piden a la Comisión Europea, además, que no se tome ninguna decisión sobre el calendario mundial sin el acuerdo de los clubes y de los futbolistas.
8:48, hablamos ahora de los equipos que están peleando por evitar el descenso.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hemos contado ya el lío institucional que tiene el Valencia, pero claro, hay que sumarle además, Iván Herraiz, el problemón gordo que tiene con la clasificación este año, porque ayer partido fundamental frente al Español y el punto le supo a mucho o a poco a Rubén Baraja.
Bueno, pues hay dos formas de verlo, Charlie. La que reflejan los números está clara. El Valencia sigue colista y pasará las Navidades en puestos de descenso. El empate no saca de pobre al Valencia, pero Baraja quiere ver el vaso medio lleno y busca que el punto de ayer sea un cambio de dinámica.
Cuando estás abajo, en situación de gran dificultad, todos los inputs positivos hay que
hay que darles valor. Y lógicamente, claro, a todos nos gusta ganar 5 partidos seguidos y cambiar la situación, pero bueno, veníamos de 3 derrotas. Es un cambio de dinámica y tenemos que tratar de conseguir hacernos fuerte en el siguiente partido en casa y tratar de sumar de 3.
El Valencia, que ojo, estuvo a punto de ganar en el casi casi en el último minuto, y al Español, Quique, ¿el punto le viene bien, mal o regular?
Regular, porque deja a Manolo González tocado, sí, pero no hundido. La pésima segunda parte de ayer señala la plantilla, al nivel de los suplentes y al miedo a ganar. Con todo lo mal que lo hacen, la salvación está a un punto. Queda acabar el año en Las Palmas y fichar pronto en enero.
Vamos ya a mirar lo que va a ser noticia este fin de semana. Por ejemplo, mañana arranca la jornada de Liga con otro equipo, Juan Carlos Amón, el Real Valladolid, que está metido en esa zona de descenso junto con el Español, con el Valencia. Noticias del conjunto vallisoletano.
Con importantes bajas en el ataque, Diego Coca no va a poder poner su 11 de gala. La Tasa y Sila, 2-9, están ausentes, uno por sanción, otro por lesión. También sancionado está Quique Pérez, aunque Raúl Moro, Amalá y Luis Pérez van a poder estar a disposición del técnico argentino, que admitía esta mañana de forma jocosa que los aficionados le están dando pistas de cómo revertir la situación.
Sí, fue cómico porque el lunes, que estuvo abierto el entrenamiento, un aficionado sacó una foto y me dijo: "Dele caña". La afición quiere eso, la actitud, las ganas, no bajar los brazos, eso como clave para después ir creciendo en la parte futbolística.
El partido lo va a pitar González Fuerte, se juega en Montilivi. ¿Y con qué noticias al ver en el cuadro de Michel?
Sigue preocupado Michel por el juego y los resultados del equipo, pide más agresividad para mañana. Recupera a Yangel Herrera tras lesión y a Krejci tras sanción. En cambio, pierde a Oriol Romeu por tarjetas y a Miovski y a Sigankov por lesión. Son 6 partidos del Girona sin ganar.
Eso va a ser mañana, porque hoy tenemos jornada en marcha de la segunda división. 2 partidos en juego desde las 7 de la tarde, por tanto los dos a punto de terminar. ¿Qué está haciendo el Cádiz frente en casa frente al Burgos, Rubén López?
Estamos en el tiempo de descuento, quedan 7 minutos, en el 91 estamos, acaba de empatar el Burgos de penalti, ha marcado San Cris, antes adelantó el Cádiz con un golazo de Brian Ocampo, por tanto, minuto 92 de partido, Cádiz 1, Burgos 1.
También está acabando el partido del Racing en el campo del Elche, Ángel García, que sigue en caída libre el conjunto cántabro.
Sigue la crisis del Racing, que va a perder el liderato después de 14 jornadas, superior el Elche, que va ganando 2-0 en el descuento ya, 5 minutos de descuento quedan, con los goles de Agustín Álvarez y de Mourad. Expulsaron además a Fumontero, central del Racing.
A las 9 y cuarto se juega el Huesca Tenerife y el Recreativo Castellón, y en Zaragoza están pendientes, Jesús Zamora, de quién va a ser el recambio de Víctor Fernández.
Pues de momento lo único seguro es que el que hasta ahora era el segundo de Víctor Fernández, David Navarro, ha sido confirmado esta mañana como técnico interino. Va a seguir siendo él quien dirija al equipo al menos hasta el sábado en el partido ante el Racing de Ferrol. Después llegará el parón navideño y por eso el Real Zaragoza se lo va a tomar con calma para tratar de acertar esta vez con el nuevo técnico. Sobre la mesa, nombres como Francisco o el ex zaragocista Gaby Fernández, e incluso otros ex como Gaby Milito o Poyet, que siempre suenan y nunca vienen.
Por cierto, esta jornada de segunda, Félix Vargas nos dejó el susto que nos dio ayer un futbolista del Mirandés.
Y el jugador del Mirandés, Panichelli, recibía esta misma mañana en la alta hospitalaria tras el fuerte choque sufrido ayer. Panichelli ha pasado la noche en observación y después de ser practicadas las pertinentes pruebas médicas, el resultado del TAC ha sido normal y se ha descartado lesiones a causa del golpe sufrido. Tras recibir el alta esta misma mañana, ya descansa en su casa e incluso ha visitado a sus compañeros en el Estadio Municipal de Anduba en el entrenamiento.
Para sustos, el que nos llevamos ayer, Munilla, con el golpetazo que se llevó Donnarumma, el cancerbero del Paris Saint-Germain.
Sí, ayer en el Mónaco PSG, el defensa Singo le arrastró sin querer los tacos por la cara. A Donnarumma le han tenido que poner 10 grapas. Hoy ha colgado una foto con el ojo hinchado y la cara vendada, pero diciendo que todo bien, aunque eso sí, se pierde la final de Copa contra el Lens.
Y cerramos con la Champions femenina, porque ya conocemos, Andrea, qué 8 equipos se van a jugar el título continental y entre ellos, buenas noticias, 2 equipos españoles.
Sí, Lyon, Chelsea, Arsenal, Barça, Wolfsburgo, Real Madrid, Bayern de Múnich y Manchester City son los 8 equipos europeos que estarán en el bombo del sorteo de cuartos de final de la Champions el próximo 7 de febrero. Sorteo sin condicionantes que, recuerdo, podría deparar un nuevo Barça-Real Madrid, porque las culés han pasado como primeras y las blancas como segundas.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
3x2 especial Navidad en más de 2.500 productos, como en los turrones Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2. Hasta el 31 de diciembre en hipermercados, Market Web y App Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Esta Navidad comparte salud y regala HSN. Descubre los sabores más navideños para tus proteínas y postres fit. Turrón, galleta de jengibre, galleta caramelizada. Disfruta cuidándote de la mano de HSN. Entra en su web hsnstore.com y haz tu compra navideña. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Arrancó la segunda jornada de la Euroliga de esta semana. Vaya paliza Arrillaga que se ha llevado el Baskonia en Grecia.
Sí, ha sido 35 puntos, 104-69, partido con muchísimas pérdidas. Y una mala noticia para Panathinaikos. Parece que la lesión del Lesor puede ser muy grave.
El Real Madrid ganaba esta semana en el campo del París. Hacerlo previo hoy en casa, Pilar, frente al Mónaco.
Segundo líder de la semana, primero lo fue París, la derrota del pasado martes hizo líder al Mónaco y de momento en el tercer partido en el que se queda fuera Xavi Errázuriz está ganando el Madrid por 4, 14-10.
La NBA Parra regresa a la competición al básquet americano.
Tras el parón de 2 días por la final de Copa que ganaron los Bucks, la próxima madrugada vuelve la liga regular. Lo hace con 13 partidos. Los más destacados son la visita de los Thunder a Orlando, la de los Warriors a los Grizzlies de Santi Aldama, el Mavericks Clippers, los Knicks visitando Minnesota y el que cierra la jornada con los Lakers en la cancha de los Sacramento Kings.
Se nos acabó la temporada de Fórmula 1, por tanto toca ahora en pensar en el Rally Dakar y ahí tenemos, Carlos Miquel, al matador ya preparando el próximo Dakar.
Sí, al ganador de la última edición, además, y que esta vez aspira a volver a ser campeón del Dakar con una quinta marca distinta. Va con Ford, va con todo, está muy contento con el coche, cree que le puede permitir conseguir la victoria. Hoy, por primera vez, no ha descartado presentarse a la presidencia del Real Madrid. Y hablando de romper los récords, nadie ha ganado de primer año con una nueva marca. Él quiere hacerlo.
¿Proyecto ganador? Pues quiero pensar que sí, porque si estoy en él es porque siento que es un proyecto ganador. El primer año de un coche siempre es difícil, porque por muchos test que hagas siempre hay alguna sorpresa, pero las estadísticas están siempre para romperlas, y además romper estadísticas es algo que motiva, no a mí, a todo el mundo, ¿no?
¿Ya tiene Red Bull, Carlos, el recambio para Checo Pérez?
Sí, Liam Lawson, como adelantamos en la cadena COPE allá por el 29 de noviembre, en el partidazo, Liam Lawson es el sustituto, 22 años, neozelandés, ha estado compitiendo las 6 últimas carreras en el equipo Racing Bulls, Visaka Racing Bulls, y va a ser el sustituto de Checo Pérez. El que le sustituirá en Racing Bull será el francés Hadjar.
Hoy ha sido presentada la Vuelta a España. Detalles, noticias, Erifrade.
Una foto muy potente con 14 ganadores de la Vuelta en sus 79 ediciones ha dado paso al descubrimiento del recorrido que empezará en Italia. Como sabíamos, pasará por Francia y Andorra, tendrá 46 kilómetros contrarreloj, 20 por equipos el día que entramos en España, en Figueres en la etapa 5, 26 en Valladolid en la etapa 18 y 10 finales en alto con muchísimos guiños históricos. El primero en la etapa 2, estarán también Pal en Andorra, Cerler, Valdezcaray, Larra Belagua, Angliru, La Farrapona, Castro de Erville, en Mos, en la Tierra de Pérez, el Morredero y la Bola del Mundo, el gran secreto que ha sabido guardar la organización de la Vuelta hasta el día de hoy.
¿Se marcha Gil, el seleccionador nacional de waterpolo?
Miki Oka, el femenino, después del Oro de París, acaba contrato el 31, interinos Jordi Valls y Ángel Andreu, suenan Javi Aznar y Chus Martín.
Acabó el partido del Racing Ángel.
Con otro gol del Elche, el 3-0, lo marcó Nico Castro, el Racing pierde el liderato, se pone segundo, el Elche se pone quinto, a 4 del ascenso directo.
Todavía está en juego el Cádiz 1-1, esto y más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.